Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Ocho de la mañana con 3 minutos, bienvenidos a una emisión más del Estudio Darwin, esta que es la número 103 en el 16 de junio del 2018. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando con esta rola de los Smash Mouth, Walking on the Sun prendida. Ya con esto les estamos dando la pista de qué vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, vamos a hablar de el sol, vamos a adentrarnos un poquito por allá, por nuestro astro rey, y para eso vamos a tener invitado, por supuesto, aquí en cabina, como todos los sábados. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en Puerto Vallarta, Jalisco, también a quienes lo hacen en Ciudad Guzmán, en Autlán, en toda la red de Red Radio Universidad de Guadalajara. Les mandamos un fuerte abrazo a todo el estado de Jalisco. Siempre es un placer estarles acompañando estas mañanas de sábado desde la ciudad de Guadalajara, que hoy amaneció esplendorosa con un cielo magnífico. Ha estado lloviendo, ya se agradece las lluvias, aunque estuvieron medio intensas, Déjenme decirles que hubo unas inundaciones bastante desagradables en la ciudad. Hubo gente que perdió todo, y eso no es de risa, eso sí no es de... Evidentemente esa es la parte negativa de cuando cae tanta agua de trancazo. Pero por ahí ya hay gente sumándose para apoyar a estas personas que en colonias como la Martinica, en colonias como... todo el distrito 4, básicamente fue el más afectado de la zona metropolitana de Guadalajara. El distrito 4 de Zapopan fue muy afectado, así que les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en aquella zona y deseamos que pronto puedan restablecer su vida de manera normal. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, 31-34-22-22, las extensiones son 12-801, 802 y 803. Tenemos WhatsApp para ustedes, exclusivo del programa, 33-22-55-26-61, 33-22-55-26-61. Y también tenemos para ustedes las redes sociales disponibles, que ya lo saben, las de siempre: el Estudio Darwin en Facebook y Darwin-Estudio en Twitter. Gracias por estarnos acompañando esta mañana en este programa que produce el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Miguel Galán. En los controles técnicos, amargado como siempre, está José Luis Vázquez. Y allá en los controles de los teléfonos y de las redes sociales se encuentra Alexis Langarica. Gracias a los dos por estarnos acompañando esta mañana, desmañanándose. Uno le trae, fíjense cómo es José Luis, Uno le trae las rolas en MP3 de 320, todo perfecto, y luego se le hace engrudo, se le hace bolas el engrudo. Qué bonito es poder hablar de alguien que no tiene micrófono, fíjate. No te creas, José Luis, te mandamos un abrazo. Siempre nos anda salvando el pellejo, José Luis, así que le mandamos un fuerte abrazo, que lo tenemos aquí enfrente. Siempre hace un trabajo espléndido. No podríamos tener mejor operador que José Luis, la verdad. Tenemos boletos para ustedes para ir a ver a Gerardo Enciso el próximo miércoles 20 de junio a las 8:30 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. Gerardo Enciso regresará al escenario de este teatro para presentar de forma oficial el videoclip de Te Besaré, canción incluida en su último álbum de nombre Es Por Ti. El flaco además hará un repaso del repertorio más solicitado por sus seguidores, acompañado de una banda completa. El audiovisual fue dirigido por Héctor Osuna y se rodó en la Ciudad de México, con locaciones en Santa María la Ribera, Bellas Artes y La Alameda, al que, según Enciso, le seguirán piezas para otros tres temas del aclamado disco estrenado en el 2010. Así que quien quieran este par de boletos, es un pase doble, se tienen que anotar ahí con Alexis, ya lo saben, en los teléfonos, en las redes sociales, y al final nuestro invitado va a elegir un número, y esa persona que le corresponde ese número es quien se va a llevar los boletos, ¿sale? Bueno, pues sin más preámbulo, les presento a Ramiro, que nos acompaña esta mañana aquí en cabina. ¿Cómo estás, Ramiro?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, bueno, ya les adelantamos un poco que vamos a hablar del sol, así que claro. ya no hemos dicho tu parte profesional, pero ya más o menos les fuimos adelantando, y eres parte de los invitados que tenemos por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología, lo cual me lleva a preguntarte, ¿desde qué edad te empezó la curiosidad por el cielo, por observar, por estudiar el espacio?
Sí, pues creo que desde siempre he tenido curiosidad en general por las cosas de ciencia, ¿no? Por la naturaleza, entenderla, ¿no? Ya la parte de astronomía, pues creo que entré de lleno como cuando estaba en la prepa, que por casualidad, digamos, a unas cuantas casas de donde vivía, estaba un señor, Agustín, que había construido su telescopio en la Sociedad Astronómica. Entonces él era aficionado a astronomía, ¿no? Entonces había construido su telescopio, la Sociedad Astronómica sigue haciéndolo, ¿no? Entonces, de hecho yo soy parte de la Sociedad Astronómica, bueno, para ahora. Entonces ahí lo construyó y lo tenía ahí, pues yo me enteré, bueno, porque pues hablas con tus vecinos, ¿no? Entonces, claro. Y entonces pues ya, obviamente era muy amable y dejaba que lo usaba, y entonces pues de ahí se enganchó esa parte, ¿no?
¡Qué padre! O sea, era un cuate que era aficionado nada más y él construyó su propio telescopio.
Sí, así como muchos lo hacen, o sea, hacen su propio telescopio, ¿no? Que sienten, tienen el tiempo y el interés de hacerlo, lo construyen y pues se ponen a ver el cielo con su telescopio, ¿no?
¿Es fácil hacerlo?
Pues es fácil mientras tengas quien te ayude, ¿no? Como, digamos, el taller de la Sociedad Astronómica, y puedes hacerlo, ¿no? Digamos, necesitas, claro, dedicarle algo de tiempo, pero al final, pues es muy... la recompensa es grande, ¿no? Decir, mira, claro, el telescopio lo hice yo, ¿no?
Claro.
No es nada, trivial, digamos, ¿no?
Oye, a ver, es que si ya observar el cielo en un telescopio es magnífico, es una experiencia... que de verdad no la olvidas, cuando de niño te llevan a observar el cielo en telescopios que ponen a la disposición las universidades o distintas instituciones. Son experiencias que yo, por ejemplo, nunca la olvidé, la que tuve de niño. Supongo que ya al tener el orgullo de haber construido tu propio telescopio debe ser ya otro nivel, ¿no? Ya a nivel japonés.
¿No? pues sí, ¿no? Digo, hacer algo que tiene una precisión tan alta, ¿no? Porque para hacer un telescopio la óptica es una precisión muy alta. Increíble, bueno, pues suena increíble, pero tú lo puedes hacer con tus propias manos, ¿no? O sea, haciéndolo, digamos, de la manera correcta, con paciencia, lo puedes lograr,
¿no? ¡Qué magnífico! ¿Dónde naciste?
Yo, aquí en Guadalajara, sí.
Aquí. ¿Y toda tu niñez la viviste aquí en Guadalajara?
Sí, todo hasta que me fui a estudiar el posgrado, siempre estuve aquí, ¿no? O sea, desde nacimiento hasta que terminé la licenciatura, digamos.
Fantástico. ¿Estudias en la Universidad de Guadalajara?
Así es, sí.
¿Y cómo dirías que fue tu niñez?
Pues fue interesante, digamos. No, en realidad, bueno, me tocó, pues, digo, las experiencias que tuve en general fueron, yo creo... muy formativas, ¿no? Digamos, ¿cómo se podría explicar? Bueno, en realidad hay varias etapas, ¿no? Digamos, me iba muy bien en la escuela, lo cual era, pues bueno, supongo, ¿no? Digamos, nunca tuve problemas de ningún sentido. Uh-huh. Entonces, como que eso estaba tranquilo, podríamos decirlo. Digamos, me gustaba ir a la escuela, ¿no? Uh-huh. En casa, bueno, mi madre, ¿no? O sea, siempre viví con mi madre. Mi padre estuvo, digamos, no todo el tiempo ahí.
Intermitente.
Ajá. Sí, pero al final creo que ambos fueron como buenos padres, ¿no? Uh-huh. En el sentido general, ¿no? Claro. Entonces, pues no, digamos, ayudaron a que no tuviera ningún problema en general, ¿no? O sea, no de ningún tipo.
¿Tienes hermanos?
Sí, tengo 5 hermanos, de hecho, yo soy el mayor.
¡Órale! Ajá. ¡Órale! O sea, te sí. tocaba... ¡Oh, oye! Sí. Pero entonces en estos momentos de intermitencia de tu papá, ¿te tocaba entrarle de papá? Que luego pasa ese rol en las casas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho eso es interesante, ¿no? Digamos que quizás cierto sentido de responsabilidad se incrementa cuando tienes que hacer algo, ¿no? O sea, algo más allá de tu rol de niño típico, ¿no?
Claro, claro.
Y sí, en cierta forma, por ejemplo, yo sé cocinar más o menos bien porque pues a veces me tocaba cocinar, ¿no? Genial. Digamos, mi mamá se iba a trabajar y yo tenía que cocinar. Entonces, pero en realidad yo creo que eso es, a fin de cuentas, es algo que te añade cosas buenas a tu vida, ¿no?
Eso es súper interesante, ¿no? Sí. Porque muchas veces cree la gente que cuando no perteneces a una familia totalmente tradicional y funcional y papá, mamá, perritos, claro, cerca y jardincito, entonces traes deficiencias. Pues no necesariamente. Muchas veces se te fortalecen algunas áreas, claro, que tuviste que entrarle a donde no te tocaba, ¿no?
Sí, claro. En realidad no es como que estás sufriendo por tener que hacer esas cosas, claro, ¿no? Sino que está, pues, está divertido, ¿no? Decir, bueno, o sea, además como que pues se me facilitaba cocinar, por ejemplo, ¿no? Claro. Decir, okay, vamos a preparar esto, ¿no? Y sí, o sea, salía bien.
¿Qué tan bueno eres para cocinar? Platica.
No, yo diría que me defiendo, ¿no?
una vas a tener que invitar, sí, para que lo comprobemos.
Sí, claro, vamos a hacer.
¿Cuál es tu comida favorita?
Pues siempre me ha gustado mucho el mole con arroz.
¿Y lo preparas bien?
Fíjate que eso es curioso, ¿no? Porque normalmente no preparo yo el mole con arroz, sino que mamá lo prepara y yo, ajá, lo como allá, ¿no? Ajá. O sea, nunca me ha tocado prepararlo a mí, muy pocas veces, digamos, ajá, ¿no? Pero pues sí, digamos, no, digamos, el mole, por otro lado, pues sabes que es prepararlo desde, digamos, primeros principios, ¿no?
Claro, claro.
Es muy complicado,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso, bueno, me he quedado con las ganas y nunca lo he hecho.
A menos que hagas trampa y apliques la del Doña María, sí, con, sí, un poco de chocolate.
Ya. Tú le echas ahí, lo adecuas a tu gusto, sí, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Fíjate, curiosamente mi comida favorita nunca la he preparado. También, bueno, uno se vuelve medio flojo en el sentido de que, bueno, pues ahí está el que hace mi mamá, pues sí, ¿para qué lo probé yo?
Sí, exacto, exacto. Bueno. Si a alguien le sale mejor que a mí, ¿para qué me tomo la molestia, verdad? Este, claro. Oye, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Tienes hobbies?
Pues fíjate, la astronomía, a pesar de que yo estudié astronomía, ¿no? Bueno, ya lo vas a decir después.
Está bien.
Yo soy astronomía, pero pues soy astrónomo aficionado. De hecho, como te decía, pues empecé como astrónomo aficionado. Mm. Que puede sonar, que dice, bueno, pues es lo mismo. No necesariamente es lo mismo, ¿no? Digamos, le preguntas a algún astrónomo profesional, digamos, un astrofísico, de mis compañeros, por ejemplo, de estudio de astronomía, pues no la mayoría te puede decir, volteas al cielo y te dice, ¿cómo se llama esa estrella? La mayoría no te diría, ¿no? Porque, digamos, su formación como astrónomo aficionado como que no es necesaria para ser astrónomo profesional.
Claro.
Y en mi caso, pues yo soy astrónomo aficionado y sigo siendo, digamos, me gusta voltear a ver el cielo y ver por un telescopio. Y ya la parte profesional, digamos, pues es... No es necesario a saber eso, por ejemplo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
digamos, sigue contando como una afición, digamos, a pesar de que lo hago profesionalmente, ¿no?
Claro.
Y además de eso, pues, por ejemplo, la fotografía, ¿no?
Ah, o sea, genial.
Me gusta la fotografía.
Ajá. ¿Y ves algún deporte? ¿Te gusta cierto tipo de lectura? ¿O te gusta el cine? Si ves cine, ¿qué tipo de cine ves?
Sí, pues cine, normalmente veo cine, o sea, sí me gusta mucho el cine, las artes visuales en general, ¿no? Uh-huh. O sea, la pintura, el cine. El cine, normalmente no veo, o sea, es muy raro que haya una película en el cine que me guste para, o sea, en el cine comercial.
Ya,
¿no?
Somos dos.
Yo voy a las muestras de cine, claro, y luego por ahí andas buscando películas y dices, ah, esta está chida, ¿no?
Sí, o sea,
que son como raras, la gente dice, ay, qué rara, ¿no?
El cine de autor, básicamente.
Sí, básicamente, ¿no? O sea, te puedo decir, bueno, yendo hacia lo comercial, por ejemplo, Stanley Kubrick es de mis directores favoritos, ¿no? Y,
bueno, imagínense si ya puso a Kubrick en lo comercial.
No, digamos que no es comercial, sí. pero por ejemplo, la gente lo conoce, ¿no? Digamos,
sí, no, pero de los...
No quise decir comercial, bueno, quizás usé mal la palabra, quise decir de los directores conocidos, sí, ¿no? Sí, más conocidos, los, digamos. Sí, sí.
Es muy bueno. Pero se vale comercial, ¿no? Porque si tú piensas en Naranja Mecánica, es una película que se comercializó ya ahorita a niveles de cine comercial, pues, ¿no?
Claro, aunque en realidad es bastante rara en muchos sentidos, ¿verdad?
Es buenísima, Naranja Mecánica, es fantástica. Claro. Bueno, a ver, no hay película mala de Kubrick, ¿eh? Para quienes están ahorita despertando al mundo cinéfilo, es un director con el que se puede empezar a descubrir.
Todas sus películas.
Sí, sí. Es de esos directores que si ves el 100% de la obra, el 100% de la obra te va a dejar con la boca abierta y vas a descubrir un mundo enfermísimo, maravilloso, que solamente vivía en la cabeza de Kubrick y que es fantástico, ¿no?
Claro. Sí, era muy buen fotógrafo Kubrick, ¿no?
Fantástico.
Sí, sí, sí. Entonces ves esa fotografía, digamos, en sus películas, ¿no?
Sí.
No sé, nada más de ver las escenas ya dices, no importa qué va a pasar, pero se ve bien chido, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, que te gusta lo disruptor.
Claro, claro, sí. Esa es la idea.
Que bueno, sí, que si te hagas sentir algo en las tripas, ¿no?
Sí, sí. Aunque también, por ejemplo, bueno, las películas de Akira Kurosawa, ¿no?
Magníficas.
Sí, sí, claro. Muy clásicas, pero tienen esta como belleza, ¿no?
Sí,
es una belleza
sí,
muy
sí.
profunda.
Clásica.
Sí.
¿Ubicas un director coreano que se llama Chan-wook Park?
No, fíjate.
Te lo recomiendo, tienes que ver.
Que
toda la obra también, toda la obra.
Y aquí lo voy a anotar.
Lo mejorcito del cine de Corea del Sur.
Ah, ok.
Chan-wook Park, es magnífico. Vámonos al primer intercorte y regresamos. Ya vieron de qué va el programa de Chile, Mole y Pozole, como nos gusta por acá, como siempre. Regresamos y vamos a hablar del sol.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Por hacer gol del Kun Agüero, Argentina 1, Islandia 0. Bueno, lo tenía que hacer, es lo único que no había hecho en este programa, José Luis. Está jugando Argentina-Islandia en este momento y metió gol el Kun Agüero. Por acá decían unos comentaristas que es el gol número 35 con la selección nacional de Argentina. Para quienes les gusta el fútbol y quienes están interesados en la selección de Argentina, Paco Díaz, por ejemplo, que le salió en la quiniela, debe estar muy contento. Así que 1-0, ganando Argentina. Ayer partidazo el de España contra Portugal. Qué coraje que tengan a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Qué feo. Porque obviamente España jugó muchísimo mejor, pero bueno, cuando tienes un jugador como Cristiano, te resuelve todo en 5 minutos. Pero en este programa no estábamos hablando de eso, ¿verdad? Pequeño detalle. Estábamos hablando de ciencia. Pero es que ¿a poco no es imposible que el Mundial inunde todo? ¿No? Está, hasta las campañas políticas se desinflaron, todo se desinfló y entró como ola el Mundial de Fútbol y todo se ve ya impregnado con el Mundial de Fútbol desde Rusia, un país sumamente homofóbico, pero que tiene por otro lado bellezas arquitectónicas y cosas fantásticas, pero bueno, en este mundial ya ha habido ahí algunos incidentes con los mexicanos que hijos de su madre, no se están quietos, no nos estamos quietos. Bueno, estamos platicando con el doctor Ramiro Franco Hernández, él es doctor en ciencias en astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su postdoctorado en astrofísica en el Max Planck Institute für Radioastronomy de Alemania y Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología adscrito al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, así como coordinador de la licenciatura en física en el mismo campus. Es investigador nivel 1 del SNI. Su obra científica incluye la publicación de más de 25 artículos de investigación con arbitraje formal. Como investigador ha participado en más de 10 congresos nacionales e internacionales. Dentro de sus actividades destaca la divulgación de la ciencia en todos sus niveles, con más de 40 charlas y talleres. Su línea de investigación es la observación interferométrica de la formación de estrellas masivas, modelos numéricos de discos protoplanetarios alrededor de las estrellas jóvenes de baja masa. Él justamente es Ramiro Franco, con quien estamos platicando aquí en cabina. Y Ramiro, pues, ahora sí ya desvelamos ya. Bien.
Ya saben quién soy. Ahora.
¿Cuál es tu pasión? ¿A qué le hallas?
¿A qué le hallo?
¿A qué le hallas? Y La próxima semana, el próximo viernes, inscrito en los Viernes de Ciencia, vas a tener una conferencia que se llama Encuentro con el Sol. ¿De qué va más o menos la conferencia?
Sí, fíjate que, digamos, esta se me ocurrió. Uh-huh. Digamos, algo que yo hago regularmente es dar charlas de divulgación, ¿no? Para niños sobre todo, talleres de astronomía y ciencia en general, de física, digamos, que es la parte donde estoy más metido. Y está a punto de lanzarse una sonda, una prueba, ¿no? Una de estas navecitas que va a acercarse al Sol, ¿no? Más que cualquier otra que se haya lanzado anteriormente, para estudiarlo muy de cerca, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿por qué querríamos estudiarlo de cerca? Bueno, eso podemos comentarlo, ¿no? Pero está a punto de lanzarse, digamos. Decían que ya para esta fecha ya se iba a haber lanzado, entonces...
¿Quién lo lanza?
La NASA, sí, sí. La NASA lo va a lanzar. Se llama Parker, uh-huh. la sonda. Bueno, ese es el nombre que le pusieron. Y se va a lanzar, yo creo que el siguiente mes, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, se va posponiendo. Ya sabes que esos proyectos, entre más ambiciosa tu proyecto, claro, pues a veces salen unas cositas mal y tienes que ir posponiéndolo. Pero ya parece que el siguiente mes se va a lanzar. Y entonces, pues esta sonda, ¿no? Va a ir a, digamos, casi tocar el Sol, ¿no? Porque va a acercarse tanto al Sol que va a estar estudiando, para estudiarlo muy de cerca, ¿no? Entonces,
¿qué tanto se va a acercar?
Se va a acercar, como a 6 veces su tamaño, ¿no? 6 veces el radio del Sol. O sea, pues cerquitita, ¿no? Digamos,
¿y cómo le van a hacer para que no se funda?
Pues fíjate que, bueno, eso es como que lo primero que uno piensa, es de cómo le haces para que sobreviva la navecita. Pues lleva un escudo, uh-huh, súper grueso, ¿no? O sea, si sabes, bueno, uno de los principales problemas para cualquier exploración espacial es de que, pues si quieres protegerte, digamos, de la radiación de allá afuera, pues necesitas poner un escudo, pero eso implica peso, ¿no?
Claro.
Y entre más peso le pongas a tu nave, pues más difícil es subirla, ¿no?
Claro.
O sea, lanzarla. Entonces, en este caso, pues, no les quedó de otra y con un material que es relativamente ligero, tiene un escudo que mide como un poco más de 11 centímetros de grosor, ¿no?
De grosor.
O sea, y eso es súper grueso para estándares, digamos, de naves espaciales. Claro, pero claro, es la única manera, digamos, que pueda sobrevivir a la radiación del Sol a esa distancia, ¿no?
Claro.
O sea, está prácticamente ahí, va a acercarse a, como te digo, 6 radios solares. Uh-huh. O sea, muy, muy, muy cerca, ¿no? Mucho más cerca que cualquier otra nave que haya pasado.
Para quienes nos están escuchando y para mí, que somos ignorantes en cuanto a la composición del Sol, etcétera, etcétera, ¿el Sol de qué está hecho?
El Sol, fíjate, como la mayor parte del universo, está hecho de hidrógeno y helio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la teoría actual, digamos, de origen del universo, el Big Bang, ¿no? Nos dice que al principio, digamos, cuando ocurrió el Big Bang, pues se formaron estos dos elementos, principalmente el resto de los elementos, digamos, como lo que nosotros estamos hechos, ¿no? Carbón, oxígeno, todos esos se formaron después, uh-huh, en las estrellas.
Uh-huh.
Pero al principio del universo lo único que había era hidrógeno y helio, ¿no? Y un poquito de otras cosas, pero prácticamente todo hidrógeno y helio. Y hasta la fecha, pues siguen siendo los dominantes, digamos, las estrellas que sintetizan estos dos elementos en otros elementos, digamos, carbono, oxígeno, nitrógeno, todo eso que nos forma nosotros, pues ha ocurrido paulatinamente a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero sigue siendo, digamos, el universo predominantemente hidrógeno y helio, ¿no? Uh-huh. Cada vez más contaminado, entre comillas,
claro,
por esto que producen las estrellas, pero sigue siendo así. Y las estrellas, como en general, en su mayor parte son hidrógeno y helio, siguen siendo hidrógeno y helio.
Y nuestro Sol es una estrella.
En nuestro Sol es una estrella como miles de millones que hay.
Exacto, sí, exacto.
Cientos de miles de millones. Y todas ellas, pues, son en su mayoría hidrógeno y helio, ¿no?
O sea, son gaseosas.
Son gaseosas, así es.
O sea, no tiene un centro sólido nuestro Sol.
No tiene
un centro sólido. No hay una roca, pues, como lo podemos
imaginar.
Claro,
claro, sí, digamos, es interesante, ¿no? Que en la antigüedad, incluso, se pensaba que uno podía caminar sobre el Sol, ¿no?
Ajá, ajá.
Hubo quien dijo que podía haber habitantes en las superficies del Sol. ¿No? Decía, por ejemplo, en las manchas solares que ocurren, son regiones que se ven oscuras, ¿no? Sobre, ajá, la superficie solar, pensaban que, pues ahí puede haber gente caminando en esas islitas, ¿no? Pero son demasiado calientes, o sea, es loquísimo pensar eso, ¿no? Ahora, con lo que sabemos ahora del Sol.
Aparte, claro, de calientes, son gaseosas, así que te caerías, claro, al otro lado, ¿no?
No puedes pisar, ¿no?
No, o sea,
te vas al fondo, ¿no?
¿Cuál es la temperatura del Sol?
La temperatura del Sol, pues, depende de qué parte la vean, ¿no? Digamos, en el núcleo del Sol, donde se está fusionando, ¿no? Tomas el hidrógeno y uh-huh. básicamente lo fusionas en helio, ¿no? En el centro del Sol, en el núcleo, ahí alcanza temperaturas de más de 17 millones de grados, ¿no? O sea, 17 Imagínate. Millones es... Esa es la temperatura que necesitas para hacer chocar estos átomos de hidrógeno y que se fusionen, ¿no? Se fusionen en átomos de helio, o sea, digamos, estás haciendo transmutación de la materia, ¿no? Lo que soñan los alquimistas toda su vida de Ajá. transformar el plomo en oro. El sol lo hace diario de hidrógeno a helio, ¿no? Ajá. Y otras estrellas pues lo hacen entre otros elementos, pero uh-huh. digamos, el sol está transmutando hidrógeno en helio, ¿no? Transformando un elemento en otro elemento todo el tiempo en su centro. Y como residuo, digamos, de esta transformación, hay energía en forma de luz, ¿no? De fotones.
¿Eso es lo que llaman plasma?
Sí, digamos, cualquier gas que esté muy caliente se ioniza, es decir, los átomos pierden electrones y este gas que resultante se llama plasma, ¿no? Es un gas cargado, digamos, tiene carga eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo el Sol, desde el núcleo hasta afuera, es plasma, ¿no? O sea, okay. es un gas muy ionizado. Y entonces lo que te quería decir es que en el centro se produce esta energía, ¿no? A partir de la fusión del hidrógeno, y esta energía pues es la que sale y eventualmente pues es la que nos llega a nosotros, ¿no? O sea, que sale de la superficie del Sol, ilumina y calienta todo el sistema solar, ¿no?
Pues, ahora, esa energía, dependiendo de la distancia a la que se va alejando del Sol, va perdiendo potencia.
Sí, o sea, va perdiendo la intensidad, digamos, la cantidad de flujo de la energía que te llega, ¿no? Digamos, uh-huh. Bueno, lo puedes ver en tu casa, ¿no? Bueno, ahora es más difícil porque ya no tenemos esos focos incandescentes, ¿no?
Sí,
o
sea,
ahora
ya tungsteno.
Sí, esos que los tocabas y te quemabas,
¿no? Claro, claro, claro.
Y era, pero incluso con los nuevos, pues sí lo puedes sentir, ¿no? Si te acercas, puedes ver que puedes sentir un poco que está calientito, digamos, está muy cerca del foco.
La luz es calor también.
La luz, claro, es una forma de energía que al chocar contigo, pues se transforma en calor, digamos, ¿no? Tú la absorbes y sientes el calor, ¿no? Sobre todo si es luz infrarroja, ¿no?
Claro,
Entonces, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Si estás cerca del foco, pues tú vas a sentir mucha radiación, pero esta radiación, pues, digamos, como se distribuye esféricamente en todas direcciones, pues es okay, si la tengo que diluir, ¿no? Porque cada vez, entre más me aleje del foco, pues más grande es la esfera, ¿no? De lo que tengo que iluminar. Entonces, la misma cantidad de luz, pues ahora tengo que iluminar una esfera más grande, y por lo tanto le toca a cada pedacito, pues menos energía, digamos, menos luz, ¿no? Entonces, por eso, entre más lejos estemos del Sol, pues menos densidad, digamos, de esa energía hay en cada pedacito, digamos, en cada pedacito de área, ¿no? Que yo quiera medirlo.
Ayer a una radioescucha que es muy asidua del programa me preguntaba que de qué viene el programa de hoy. Le dije que íbamos a hablar sobre el Sol y dice, el gran enemigo o el gran amigo, dependiendo desde donde lo veas. Y cierto, ¿no? O sea, el Sol es indispensable para la vida en la Tierra, pero al mismo tiempo a nuestro cuerpo, si no nos protegemos de manera correcta, es nuestro gran enemigo, ¿no?
Sí, claro, digamos, como bien dices, ¿no? Digamos, sin el Sol, pues prácticamente no existiría vida en la Tierra, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Porque prácticamente todos los procesos, ¿no? Que ocurren en la Tierra, no solamente la vida, pero de la vida en particular, pues dependen de la fuente de energía del
Exacto,
Sol.
Exacto, no solo de la vida.
No solo de la vida, o sea, hay otro. pero para la vida, pues es indispensable, ¿no? Así como está, digamos, claro. Básicamente las cadenas alimenticias se construyen de abajo para arriba y la fuente de energía de las plantas,
claro.
Pues es el Sol, ¿no?
Claro.
Entonces, si no hay Sol, pues no hay.
Se acabó.
No se produce, ¿no?
Claro.
Entonces, se acabó. Entonces, pues sí, digo, y por otro lado, pues por la misma naturaleza, digamos, de la radiación del Sol, parte de esa radiación, pues es dañina para la vida, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, naturalmente la Tierra está protegida por su atmósfera, ¿no? De esta, y por su campo magnético también, ¿no?
¿No?
El campo magnético, porque no solamente, aquí hay un punto interesante, ¿no? El Sol no solamente emite luz, radiación electromagnética, sino también emite partículas, ¿no? O sea, también emite partículas como electrones, protones y núcleos de átomos que viajan por el sistema solar y se van, ¿no? Hacia el espacio interestelar. Y estas partículas pues también son dañinas, ¿no? Digamos, si chocaran directamente con nosotros, pues serán dañinas. Es uno de los problemas que tienen los astronautas, por ejemplo, uh-huh. cuando están fuera, digamos, de la capa protectora natural de la Tierra, su atmósfera y su magnetosfera, ¿no? Su uh-huh. campo magnético. Entonces, partículas pues pueden chocar directamente con sus cuerpos, digamos, ¿no? Y eso es dañino, digamos, puede producir defectos que a la larga te pueden producir cáncer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en la Tierra, pues nosotros estamos protegidos, ¿no? Por la atmósfera y por la magnetosfera de tanto la radiación como de las partículas, ¿no? Claro que la atmósfera, como sabes, cambia. Digamos, hace tiempo tuvimos una crisis de que la capa de ozono se estaba destruyendo, ¿no? La capa de ozono básicamente nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Del uh-huh. sol, que es la radiación, digamos, la luz dañina del sol. Y entonces, pues, tenías que estar bien atento de si no, pues, el agujero de ozono está súper gigante, ¿no? Tienes que ponerte protector solar, ¿no?
Y todo por los peinados ochenteros esos así gigantes.
Claro, tenías que echarle el kilo de spray, ¿verdad?
Del Super Punk, ¿se acuerdan de esa cosa?
Sí, ¿no? Entonces, pues, sí, digamos, hay que estar, independientemente de cuándo y dónde, pues, hay que estar protegidos del sol, ¿no?
Claro.
Entonces, a pesar de que lo necesitamos, pues también hay que cuidarse, ¿no? Demasiado es malo.
Sí, porque sin sol no producimos vitamina D.
Claro, sí, es como, digamos, es como que tenemos que entenderlo, ¿no? Digamos, claro, no es decir, claro. No, nada de sol, ¿no? Nada claro. de sol porque, pues, es malo, ¿no? Claro. No, o sea, necesitas algo de sol para producir vitamina D, por ejemplo, lo que claro. tú dices, esa vitamina la produce nuestro cuerpo a partir de la radiación solar. Entonces, un ratito de sol, sobre todo en la mañana, antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde, es lo mejor, ¿no? Porque ajá. es cuando la radiación ultravioleta es más baja, entonces, toda la radiación que recibes es la, pues digamos, no, adecuada para los procesos que necesitan, ¿no? Producir vitamina D.
O sea, podemos desayunar y cenar sol, pero comer pero no.
Comer no, sí, comer, ahí poner sombrero, mangas largas y lo que sea, ¿no? Sí,
perfecto. Pero vamos al segundo intercorte de estación y regresamos. Seguimos hablando de el sol.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 38 minutos, estamos de regreso aquí en Estudio Darwin. Estamos platicando del sol y estamos descubriendo cosas bien interesantes de este, que nos da vida, que nos da calor, que nos da luz y que nos da todo lo demás que ya saben ustedes. Con el doctor Ramiro Franco Hernández, que es miembro, por supuesto, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y que la próxima semana va a tener una conferencia en los Viernes de Ciencia a las 7 de la noche, ya lo saben, ahí en las instalaciones del instituto, que están ahí a un pasito de los arcos de Guadalajara, y que básicamente su exposición de esta ocasión va a ser sobre el sol, así que no se la pierdan. Aquí nada más les estamos dando unas pinceladas de lo que se va a hablar ahí. Acompáñenlo la próxima semana, que va a estar sumamente interesante. Y ya me mandó por ahí Alejandro Márquez Lugo, a quien le mando un fuerte abrazo, ya me mandó el calendario de julio a septiembre, y por supuesto que nosotros encantados de seguir trabajando con el instituto y promoviendo por acá en estos micrófonos todo lo que podamos de ciencia, todo lo que podamos de divulgación científica, es nuestra razón de ser, de estar por acá, y esperemos que el instituto también esté igual de contento de que sigamos trabajando en conjunto. Bueno, estábamos entonces, Ramiro, en esto de te platicaba fuera del aire, te preguntaba fuera del aire y me gustaría compartirlo con el auditorio. A veces nos imaginamos que los científicos, pues para lo que menos podrían tener paciencia es para los niños. Y tú ahorita me decías que tú sí sientes especial interés en aplicarte en la divulgación científica en los más pequeños. ¿Por qué?
Sí, pues es un par de razones, ¿no? Digamos, a pesar de que pues cada vez es más fácil enterarte de todas las cosas, en principio, ¿no? Por ahora el internet, etcétera, los medios de comunicación. Pues sigue siendo, yo creo, no suficiente en el sentido de que tú llegas, digamos, llegas a la prepa o incluso ya vas saliendo de la prepa y todavía no sabes, por ejemplo, que hay opciones de carreras científicas, ¿no? O sea, no sabes de qué se trata, no sabes qué hacen. Entonces, entre más pronto empieces a, digamos, enterar a los niños, ¿no? En este caso, claro. de que pueden ser, si ellos se interesan, ¿no? O sea, porque hay, digamos, vocaciones desde muy pequeños. o actitudes de muy pequeños, dices, bueno, pues aquí está esta opción, ¿no? O sea, tenla presente y ya cuando crezcas, pues a lo mejor, bueno, te vas a acordar, ¿no? De que, claro, ay, aquellos cuates que iban a darme talleres, pues eran físicos o qué hacían, sí, ¿no? O sea, claro, como los niños aprenden todo y se quedan guardados con todo. Entonces, a la larga, pues pues ahí está guardado, ¿no? Digamos, y si es tu vocación, pues a lo mejor ya tienes la idea de que puedes hacer eso, si quieres, ¿no? Si quieres hacerlo. Y la otra es de que en general, digamos, aunque no vayas a ser tú científico, dedicarte a la ciencia, pues es importante que entiendas cómo funciona, ¿no? O sea, entiendas, por ejemplo, por qué hay que vacunarse y por qué funcionan las vacunas y por qué no tienes que tener miedo de las vacunas. O sea, esos procesos de la ciencia, de cómo podemos confiar en todos esos procesos, pues tienes que aprender desde pequeño, ¿no? O sea, tienes que entender desde pequeño o tratar de entender desde pequeño que cómo funciona, ¿no? O sea, ¿por qué es confiable, digamos, un resultado que tiene un método científico, digamos, ¿no? O sea, porque es muy importante, digamos, te puede salvar la vida literalmente, ¿no? O sea, digamos, si tú tienes hijos después, o si eres un niño y creces con esta idea de confiar en la ciencia, entender cómo funciona la ciencia, pues después no te va a quedar ninguna duda de que tienes que vacunarlos, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, o sea, y ahora, digamos, es un problema muy grave, digamos, que hay padres, sobre todo en países desarrollados. Es como una... Pues, es absurdo, ¿no? Es absurdo. O sea, de que en países desarrollados, que supone que son los más educados, hay estos movimientos antivacunas, ¿no? Sí, dicen que basados en cero evidencia, científica. Solamente ideas de que a alguien se le ocurre que... Entonces, eso es básicamente un problema que no entienden cómo funciona la ciencia, ¿no? O sea, no entienden cómo funciona, digamos, cómo va por ahí, ¿no? Entonces, si desde pequeños, digamos, les enseñas a pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te enseña la ciencia? A pensar racionalmente, pues entonces se van preparando para que, digamos, como dicen, si sabes pensar de esta manera, pues no te van a poder engañar nunca, ¿no? O sea, y vas a poder tomar mejores decisiones basadas en hechos, ¿no?
Y es súper loable, te voy a decir por qué, porque del otro lado hay grandes adversarios a la ciencia trabajando todos los días empecinadamente, ahí está Pared de Sufrir y todos estos charlatanes que andan por ahí por el mundo vendiendo ideas, algunas relacionadas con dioses, otras no con dioses, pero todas ellas sin base científica y todas ellas son opositoras a la ciencia.
Claro, y aprovecho para mandar un saludo a todos los estudiantes y compañeros de ahí de CUSEI, ¿no? Sobre todo el Instituto de Física que ayudan a hacer la divulgación de la ciencia. Y de paso a todos los que nos están escuchando, ¿no? Que no saludé a los que están escuchando todavía en su camita o preparando su café.
¡Qué envidia nos dan!
A mi hija que estaba ahí, que quería venir y le dije, no, ahí me escuchas mejor.
¡Te la habías traído, hombre!
Sí, ¿verdad? Ella quería cantar aquí. Ese.
Es más...
hacerle una sección para...
Prometido que para la próxima te vamos a hacer sección y vienes y nos cantas.
Ah, muy bien.
Así que nunca hemos hecho eso, nunca nada he cantado en vivo aquí en el programa, claro. Así que también se vale. Oye, dice por acá la señora Margarita Carrasco, dice, wow, qué programa, chicos, me encanta. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Un abrazo. Pues, y nos decías entonces, una era esa, ¿no? Inocular desde muy jóvenes el interés por la ciencia, o mínimo que sepan que tienen la posibilidad de que si
sí,
por ahí
que
les
existe,
va,
¿no? O sea, que existe, digamos. Como te digo, yo creo, sin tener así datos fuertes, de que cada vez es más fácil enterarse de que existen estas carreras. Pero al mismo tiempo, pues queremos que todos sepan que tienen la opción, ¿no? De qué se trata y de que pueden vivir de eso, digamos, claro. No se van a morir de hambre ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, que es una idea que yo creo que todavía está por ahí, pero que es una carrera como cualquier otra. La gente que lo hace, pues simplemente gente que le interesa, ¿no? No necesitas ser un supergenio o cosas, digo, hay muchos estereotipos que hay que como romper,
¿no? Ese es el más grande de todos, ¿no? Claro. Que si no eres el más inteligente del planeta, entonces no puedes ser astrofísico.
Claro que no. O sea, o cualquier carrera de ciencia en general, ¿no? O sea, digamos, lo único que necesitas es pues ser muy trabajador y tener interés en eso, ¿no?
O sea, no tienes que ser Sheldon, ¿no?
No tienes que ser Sheldon, claro.
Puedes también ser astrofísico y ser una persona normal, ¿no?
Sí, es, todos somos normales.
Unos más inteligentes, hay que decirlo. Que sí, tampoco, no se puede ser muy bestia para esto de la astrofísica, pero bueno. Claro. Sí. ¿Y lo otro que te apasiona con los niños, qué es? Porque sabes que eran dos aspectos básicamente.
Sí, bueno, es muy gratificante también, digamos, ver cómo, o sea, te das cuenta que hay niños que como que se les ilumina, digamos, algo, ¿no? O sea, cuando aprenden o ven algo y dicen, wow, esto está súper chido, ¿no? O sea, algo que nunca habían visto o algo que habían visto pero no habían puesto atención o no habían pensado, ¿no? Entonces, pues es muy gratificante en realidad, ¿no? O sea, es gratificante, como te digo, para cualquier edad, ¿no? Pero digamos, en los niños en especial, como que dices, bueno, pues estoy haciendo algo como que puede crecer mucho, ¿no? Digamos, ya cuando eres adulto, bueno, ya tienes tu vida hecha, etcétera, ¿no? Pero cuando eres niño, digo, cuando metes una semilla, ¿no? En un niño en su cabeza, pues entonces puede crecer, ¿no? O sea, puedes ver que crezca, ¿no?
Genial. Tenemos que irnos al último intercorte de estación, uh-huh. Y cuando regresemos me gustaría que nos platicaras cómo ves a México en el aspecto de la ciencia, ya que en tu formación pasaste por Alemania, pasaste por Chile, uh-huh. No sé por cuántos otros sitios, y cómo ves a México en el aspecto de la ciencia. Vámonos al último intercorte y regresamos.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
8 de la mañana con 49 minutos, estamos acá de regreso con ustedes platicando sobre el sol y platicando sobre la formación de los pequeños respecto a la ciencia, platicando sobre los adversarios que tiene la ciencia en nuestra vida diaria, que a veces es increíble. Yo no sé si coincidas conmigo, Ramiro, uh-huh. pero habría cosas que tendrían que ser ilegales, ¿no? O sea, un cuate que te dice en televisión abierta para cualquier persona y te dice esa cantidad de mentiras, eso debería estar ilegalizado. No puede ser que alguien esté lucrando con la ignorancia de la gente. A mí me parece insultante.
Sí, fíjate que, o sea, digamos, es un problema, ¿cómo se podría decir? O sea, digamos, ellos dicen, se defienden diciendo, no, pero esto es... no lo sé, o sea, yo creo que sí hay como una raya que hay que pintar, ¿no? Sí, digamos, si alguien sale en la tele diciéndote, oye, pues cuídate de las vacunas, o eso está terrible, ¿no? O sea, porque te estás básicamente sentenciando a muerte.
Claro,
o sea, hay
claro.
niños que se mueren porque no los vacunaron, ¿no?
Claro, entonces, tal cual.
Y no solo niños, también adultos que se están muriendo porque no están niños vacunados, digamos, tal aunque cual. Tú estés vacunado. Si la población en general no está vacunada, pues también te puede tocar. Digamos, los virus mutan, ¿no? O sea, entonces, aunque tú estés vacunado, hay una mutación del mismo virus, tú ya estás vacunado, pero te puede pegar y te puedes morir. Y eso ya está pasando en esos países que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si alguien sale en la tele diciendo eso, pues hay que darle cuello, literalmente, ¿no? Porque estás básicamente promulgando una epidemia, ¿no?
Hay que darle cuello a la idea, ¿verdad? No a la persona.
No, a la idea. Pues, digamos,
oye, te viste muy bronco. Hay que mocharles la mano.
No, hay que cortar su capacidad de hacer esto, ¿no?
Entonces,
y de ahí para abajo, pues ya tú dices, bueno, estos cuates están vendiendo productos milagro, ¿no? O sea, por ejemplo, que también son dañinos.
Terrible.
En el sentido de que la gente los usa pensando que son completamente seguros o que en realidad te están ayudando para un problema que o sea, que no estás buscando la solución adecuada a tu problema,
exacto,
¿no? Que es pues
exacto.
ir a un médico, ¿no? Alguien, un médico es básicamente un científico de cómo funciona tu cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces él sabe cuál es el está enterado de cuáles son los procedimientos, los medicamentos que están comprobados que son eficientes para curarte de lo que tengas, ¿no? Entonces, si no haces eso, pues estás arriesgándote a de que tu cuerpo pues no se cure, digamos, ¿no?
Tal cual.
Entonces, pues sí, hay pues un montón de esas cosas que ocurren en la televisión y se salen con la suya porque en primera pues no hay como una legislación al respecto, ¿no? En otros países ya les están entrando,
por supuesto,
¿eh?
Sí. Por supuesto.
Aquí en México pues todavía no hacen tanta, digamos, tanta bulla como para poder hacerlo, ¿no?
Las famosísimas pseudociencias que hay, claro. ya hemos dedicado incluso programas a ello, y que la verdad es que hay veces que nuestra salud es tan adversa y quisiéramos soluciones milagro a ellas, porque no hay soluciones reales,
claro.
a ellas que estamos dispuestos a explorar cualquier ámbito con tal de creer que nos vamos a curar. Pero te preguntaba antes de salir al aire, pasaste por Chile, pasaste sí. por Alemania, conoces más o menos a nivel global cómo se está invirtiendo en ciencia, cómo se está impartiendo la ciencia en las universidades, ¿cómo ves a México en ese sentido?
Pues México, claro, como cualquier país de ese tamaño, digamos, y bueno, nosotros pues, no, es que en México hay mucho talento. Pues sí, en realidad hay mucho talento para la ciencia, ¿no? Grandes científicos ha habido a lo largo de la historia. En la parte de astronomía, pues es muy famoso, de hecho, ¿no? O sea, la parte de astronomía es pues reconocido a nivel internacional, ¿no? Muchos extranjeros vienen a México o quieren colaborar con mexicanos en ese sentido. Y en general, digamos, pues como en muchos países en desarrollo, pues falta mucho apoyo a la ciencia, ¿no? Digamos, la cantidad de dinero que se gasta en ciencia en México, pues es mucho, muchísimo menor, digamos, si lo queremos comparar con países desarrollados, pero comparemos, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Que es un país, digamos, muy parecido a México, más grande, pero digamos en las mismas condiciones similares. Sí. Y allá se gasta mucho más dinero, ¿no? O sea, las becas, por ejemplo, para estudiantes que quieren hacer una carrera científica, pues hay mucho más, ¿no? La cantidad de doctorados en ciencia en general, pues, pero en ciencia en Brasil, pues, es mucho más grande que en México. Simplemente, no porque allá haya más gente interesada, sino porque los apoyos son mayores, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, las políticas en países desarrollados, ¿por qué los países desarrollados gastan varios por ciento de su Producto Interno Bruto en ciencia? Porque saben que de ahí sale un montón de tecnología que a la larga se va a retribuir en la economía,
exacto,
en el crecimiento, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero tiene que haber cierto nivel, digamos, si no inviertes lo suficiente en ciencia, o sea, digamos, a la corto plazo no te va a dejar nada, ¿no? Pero claro, digamos, a claro, mediano y largo plazo es cuando ves los frutos, ¿no? Digamos, ¿cómo es de que estos países desarrollados tienen Israel, por ejemplo, ¿no? Que le invierte, es el que más le invierte de dinero, pues tienen esas tecnologías de agricultura, tecnologías de todo lo que quieras, ¿no? O sea,
les da para vivir y andarle haciendo la guerra a todo mundo.
Pues, sí, digamos, es complejo con Israel, pero digamos, sí, lo que puedes aprender es de que si le inviertes mucho dinero, pues puedes desarrollar tus propias tecnologías y ser muy le da riqueza a largo plazo, claro, ¿no? Porque además de que le da bienestar en general a su población y a otros, ¿no? Los que compran su tecnología.
Porque al final del día, lo que te iba a decir, la tecnología la vendes, ¿no?
Claro, la vendes, los productos que inviertes en ciencia a mediano o largo plazo, pues los vendes, ¿no? O sea, los vendes como tecnología.
Bien nos irá cuando dejemos de ver el gasto en tecnología y en
como
ciencia y en
pérdida,
educación como una pérdida. Cuando lo dejemos, sí, de ver como una pérdida y lo veamos como lo que es una verdadera inversión, uh-huh, que nos va a retribuir sí o sí, claro, ahí nos va a cambiar la historia. Por acá dice Durruti de Alba, buen amigo del programa, te mandamos un abrazo, Durruti, dice, buen día. Saludos al buen Ramiro. A propósito de Rusia y la especialidad del doctor, allá tienen el Ratán 600 y el radiotelescopio solar de Tonantzintla.
Ah, ya. Sí, bueno, es que yo soy radioastrónomo, ¿no? Que, o sea, yo mi investigación, digamos, se centra en ondas de radio, ajá, que no las podemos ver, pero son como las ondas estas que le están llegando ahora a ustedes con la señal de radio UDG, y yo veo las estrellas, digamos, o el universo en estas ondas de radio, ¿no? Entonces,
o sea,
es interesante.
¿Las estrellas emiten señales de radio?
Las estrellas por sí mismas muy poco, no se pueden detectar, pero digamos, lo que las rodea, el gas, todos esos fenómenos que están alrededor de las estrellas, sí emiten ondas de radio muy fuertes, que sí se pueden estudiar con radiotelescopios.
¡Qué maravilla!
¿No?
Sí. Y dice por acá Eric Beltrán Gaona, dice, saludos de Morelia, muy interesante el tema, a mí me encanta la astronomía. Fantástico, Eric, qué bueno que nos escuches, Eric, en Morelia. Eso está buenísimo. Pues de esto va la próxima conferencia del Sol,
del,
¿no?
Sol,
el próximo viernes a las 7 de la noche en el instituto, no se la pueden perder. Ya saben que ahí en el instituto se está dando toda clase de conferencias que tienen que ver con ciencia, no solamente con la astronomía o la meteorología. Afortunadamente el instituto se ha abierto a acoger a otras ciencias también y a divulgar todo lo que se genera de ciencia, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino también de otras instituciones. Y Ramiro, yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Si quieres invitar a la gente, por favor, a tu,
sí, claro,
a tu conferencia.
El próximo viernes a las, ya se me olvidó, es a las
7.
A las 7 en el Instituto de Astronomía. Vamos, sí, a estar hablando sobre el Sol, ¿no? Esta sonda que va a ir a
Parker.
Parker, casi tocarlo, ¿no? O sea, encontrarlo ahí muy cerca.
Oye, ¿y qué le puede pasar a Parker? ¿Cuáles,
Parker,
son sus riesgos?
Pues, bueno, eventualmente, a pesar de todo este escudo que lleva, pues va a destruirse, ¿no? O sea, de pasar tan cerca.
No va de ida y vuelta.
No, bueno, va a estar, es interesante, ¿no? Ahí en la charla van a ver, pero se acerca y no se queda todo el tiempo junto al Sol, porque se destruiría muy rápido. Pasa muy cerca y luego se aleja y llega y se va a una órbita lejana, y luego vuelve a acercarse al Sol, ahí lo que decíamos, casi tocarlo, ¿no?
Y en una de esas se va a chamuscar.
Pues se va a chamuscar eventualmente, sí.
Pero va a valer la pena. Claro. De los boletos que teníamos para ustedes, a ver, dime un número del 1 al 10.
Del 1 al 10, pues el 7.
El 7. Bueno, Rafael Cortés, tú te llevas los boletos. Rafael Cortés, por acá tenemos tu teléfono, pero tú tienes los boletos. Hay que recogerlos acá en Radio Universidad de Guadalajara, por favor, durante la semana. El día de hoy los puedes recoger hasta las 12 del día, y si no, durante la semana, ahí en dirección, ahí te dejamos tus boletos para que vayas a ver a Enciso, ¿sale? Bueno, esto fue el Estudio Darwin. Les agradecemos muchísimo su compañía. Les recordamos que el día de mañana juega México a las 10 de la mañana. Oye, ¿cómo va ahorita el de Argentina? 1-1, ¿verdad? 1-1 se emparejó Islandia para las pulgas de Argentina, decía por acá Ramiro. Y sí, exactamente, que Islandia les haya metido un gol, no deben de estar nada contentos nuestros amigos de Argentina. Les mandamos un fuerte abrazo, tengan mucha precaución con las lluvias, adecúen sus casas, adecúen sus negocios y todo para que se salgan lo menos afectados posibles en esta temporada de lluvias. Les mandamos un fuerte abrazo, esto fue el Estudio Darwin.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.